Llegó el frío a Buenos Aires, quienes aman esta época, como Guillermo Vega, nuestro operador, se ponen muy felices y vienen en remera, en playera a la radio. En cambio, yo, quien les habla, Juan Sixto, vengo con una polera de lana y sobre ella un suéter de lana gruesa. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, les saludamos desde la ciudad de Buenos Aires. Con frío, por lo menos por estas horas, tuvimos lluvias, grandes lluvias en Buenos Aires y el AMBA. También hubo lluvias en Santa Fe que generaron graves problemas. Y ahora, un día soleado, pero con frío. Amanecimos con temperaturas de 6 grados en la ciudad de Buenos Aires. Cambio de temperatura abrupto. De todas formas, el calorcito, el clima duró bastante en Buenos Aires. Tuvimos un mayo benevolente. Así que esperemos que el invierno sea corto también. Por lo menos así espero yo. Los amantes del frío me miran raro. Pero yo quiero saludar, hablando de frío, porque no me quiero quejar de lleno. Porque frío hace en la Antártida, por ejemplo, donde están nuestras compañeras Verónica, Victoria y Silvia, que comenzaron el programa Sonidos de la Antártida en la base conjunta Antártica Esperanza. Allí funciona LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Desde 1979 funciona esta querida radio, que es emisora, pero también es repetidora de Radio Nacional y está vinculada a esta emisora RAE, Radio Argentina al Exterior, y tiene un vínculo comunicacional con la comunidad internacional, ¿no? Porque quienes escuchan, quienes interceptan LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, se emocionan muchísimo, ¿no? Enganchar una radio de la Antártida es maravilloso. Nuestro continente blanco, allí está esta base Esperanza, que es la única base donde viven familias. Y la radio este año es conducida por 3 mujeres y por una operadora, Meli, a la que le mandamos un beso grande. Tanto las conductoras, tanto Verónica, Victoria, como Silvia, son esposas de efectivos militares que integran la dotación 2025. Les enviamos un abrazo gigante y un buen comienzo. Comenzaron el sábado pasado con el programa Sonidos de la Antártida, que se emitirá todos los sábados de 12 a 13 horas local. Se hace en vivo y en directo, es un envío semanal con diversos contenidos de actualidad y especialmente se van a dedicar a las vivencias relacionadas con las misiones que se cumplen en la Antártida. Importantísimo el trabajo que están haciendo nuestras compañeras desde la Antártida. Hace unos minutos hablé con ellas y es impresionante el trabajo que hace LRA36, que está apostada allí, como les dije, desde 1979, con el objetivo de difundir la cultura argentina, contribuir a la difusión de las tareas desarrolladas por nuestros compatriotas en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, en donde Argentina asume un firme compromiso con la soberanía comunicacional nacional y con ese territorio, ¿no? Por supuesto. Un abrazo grande entonces, las escuchamos todos los sábados a las 12, hora local, 12 del mediodía, hora local, con Sonidos de la Antártida en LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. También pueden escuchar el programa pasado a través de rae.com.ar. Un abrazo para ellas. Hoy vamos a escuchar mucha música de Leonardo Fabio, señoras y señores. Claro que sí, porque un 28 de mayo, pero de 1938, nacía Leonardo Fabio. Nacía en Las Catitas, en Mendoza. Su nombre es Fuad Jorge Yuri. Pasó su infancia en Luján de Cuyo. Comenzó como actor y se lo vio en varias películas a finales de los años 50 y los comienzos de los 60. Películas como El Jefe, El Secuestrador y La Mano en la Trampa. Dio el salto como director con Crónica de un Niño Solo en 1965, a la que le siguieron El Romance del Aniceto y la Francisca y El Dependiente, al tiempo que iniciaba una carrera hermosa como cantante. En el año 73 estrenó Juan Moreira, y dos años más tarde Nazareno Cruz y El Lobo, fundamentales en la cinematografía argentina, ¿no? En el año 76 llegó Soñar, Soñar, y es ahí cuando la dictadura recién instalada aquí en la Argentina lo obligó a exiliarse. Recién volvió a dirigir con Gatica, El Mono, en 1993. Luego presentó su documental Perón, Sinfonía del Sentimiento. Y en 2008 se estrenó la que sería su última obra, Aniceto, una versión en clave musical de su película del año 67. Leonardo Fabio nos dejó una obra maravillosa, tanto en el cine, como director, como productor, como actor y como cantante. Hoy vamos a escuchar toda su faceta de cantante. Falleció en el 2012 a los 74 años y todos siempre amamos y amaremos a Leonardo Fabio. Comenzamos el programa del día de hoy, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. Separaron a la jueza del juicio de Maradona por la filmación oculta de un documental. El presidente Lula vuelve a suspender actividades por problemas de salud. Alerta por crecida del Río de la Plata. Estados Unidos suspende las entrevistas en sus embajadas para visas de estudiantes. El gobierno ecuatoriano recomienda no viajar a Venezuela. Y en materia deportiva, resultados de los equipos argentinos en las Copas Libertadores y Sudamericana. Ahora sí, el desarrollo de la información. Continúa creciendo el escándalo por la filmación sin autorización de un documental del juicio en curso por la muerte de Diego Armando Maradona. Ayer fue recusada la jueza Julieta McIntosh, acusada de estar involucrada en la producción del documental. La fiscalía halló en un pendrive material que la compromete, incluido el guión del proyecto y un tráiler de la serie de 6 capítulos cuyo nombre iba a ser Justicia Divina. En las imágenes difundidas por los medios hoy, se comprende que McIntosh iba a ser la protagonista del documental. Estamos hablando de la jueza. Además, el libreto da a entender que habrá condena para varios de los acusados, pese a que el juicio aún está en curso. La magistrada fue apartada a pedido de todas las partes involucradas, la querella, la defensa y los otros miembros del tribunal que lleva la causa. Ahora, todo el proceso que comenzó en marzo, escuchen bien esto, todo el proceso podría ser declarado nulo y debería recomenzar desde cero. El juicio es por el fallecimiento de Diego Armando Maradona en noviembre de 2020 a los 60 años de edad. Su equipo médico está acusado de negligencia y mala praxis en la internación domiciliaria que el ídolo transitaba tras una operación en la cabeza. El gobierno de los Estados Unidos suspende las entrevistas en sus embajadas para solicitar visado como estudiante de intercambio. En rigor, la medida anunciada por el presidente Donald Trump afecta las visas del tipo F, M y J. De esta forma, las citas programadas para solicitarlas quedaron suspendidas hasta que se emitan nuevas directivas. Donald Trump justificó su decisión en la necesidad de reforzar controles de seguridad para los estudiantes que ingresan al país. Esto sucede en el marco del conflicto entre la Casa Blanca y varias universidades, principalmente por las manifestaciones pro-Palestina. Para el republicano, las protestas por la ofensiva israelí en Gaza en los campus son expresiones de antisemitismo. En la provincia de Buenos Aires hay alerta por crecida del Río de la Plata. El Servicio de Hidrografía Naval advirtió por el riesgo de anegamiento para este miércoles. Según esta fuente, los niveles de agua podrían superar ampliamente los valores habituales. La advertencia se da en el contexto de un marcado descenso de la temperatura aquí en la zona de Buenos Aires, que incluyó nevadas en algunas zonas del país, como por ejemplo Córdoba. Nos vamos para Ecuador, donde el gobierno emitió una recomendación a sus ciudadanos de no viajar a Venezuela. El motivo es el riesgo de experimentar detenciones arbitrarias, así lo dice el gobierno. Recordemos que Quito y Caracas no mantienen relaciones diplomáticas desde hace un año aproximadamente. Según anunció la Cancillería ecuatoriana en redes sociales, el consejo de no viajar a Venezuela es por la falta de garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa. Por su parte, las autoridades venezolanas rechazaron la decisión de Ecuador, que calificaron como ridícula. El presidente de Brasil, Lula da Silva, debió suspender su actividad oficial por problemas de salud. El mandatario sufrió un poco de vértigo y fue luego diagnosticado con laberintitis, una afección del oído. Sus médicos le recomendaron cancelar su agenda y retirarse a descansar a su casa. Según fuentes oficiales, los estudios que le practicaron al jefe de Estado por el cuadro resultaron todos dentro de lo normal. Lula, de 79 años, ya había sido internado a fines del año pasado por una hemorragia intracraneal. Y ahora sí, toda la información deportiva. Por la Copa Libertadores, River Plate igualó 1-1. Con Universitarios de Perú. El partido, disputado en el Estadio Monumental de aquí de Buenos Aires, correspondió a la sexta fecha del Grupo B. En tanto, Talleres de Córdoba quedó eliminado del certamen tras igualar 1-1 como visitante ante São Paulo de Brasil. Por otra parte, Estudiantes de La Plata venció a los venezolanos de Carabobo 2-0. En tanto, por la Copa Sudamericana, Huracán de Parque Patricios se impuso 1-0 al Corinthians de Brasil. Recordemos que Huracán disputará este domingo la final del torneo local ante Platense. Estos fueron los títulos más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más.
Fuiste mía un verano. Cantaba Leonardo Fabio en el aire de RAE, es el álbum debut de Leonardo Fabio. Se editó en el año 68. Las canciones de este álbum fueron utilizadas para la banda sonora de la película homónima del año 69, donde también actuaba el mismísimo Leonardo Fabio. Este material fue lanzado por la CBS, una discográfica histórica, y que fue muy exitosa. Fuiste mía un verano del año 69 contenía canciones como esta que acabamos de escuchar, Amanecer y la espera, Para saber cómo es el amor, Ni el clavel ni la rosa. Bueno, un montón de canciones exitazos de Leonardo Fabio. Vamos a escuchar algo más de este material debut de Leonardo Fabio en el día de su nacimiento, ¿no? Un 28 de mayo nacía el señor Leonardo Fabio. Vamos a escuchar ahora de este material el track número 7, que se llama Quiero aprender de memoria.
Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir.
En el día de su cumpleaños, en el día del aniversario de su nacimiento, Leonardo Fabio sonaba. Y vamos a seguir recorriendo a Leonardo Fabio. Pero le voy a dar la bienvenida a Carolina Valverdi, que se acomoda el micrófono. Mirá, ay, yo creo que así, mirá. Así vas a sonar mucho mejor.
Y el que sabe, sabe. El que puede, puede.
¿Cómo le va?
Bien, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andamos tanto tiempo?
Muy bien, decíamos fuera del aire, estamos cascoteados, que es como decir aquí en Argentina, nos duele algo un poquito, nos cuesta un poquito,
sí,
el frío.
Acá en Buenos Aires, por lo menos, tuvimos bastantes cambios de clima, viste, que hacía un poquito de calor, que estaba húmedo, ahora hace un frío de morirse.
En 15 días pasó de todo en Buenos Aires.
Exacto, y vos sabés que yo soy un poco alérgica a los cambios de temperatura, y tengo una molestita ahí en la garganta que yo pensé que era alérgico por esto de los cambios de temperatura que hubo los últimos días, pero me parece que no, que viene por otro lado, y yo estoy así como, ya me estoy clavando cosas yo. ¿Qué? Píldoras
duras.
Sí. Pero bueno, ¿sabes lo que te traje para hoy?
A ver,
¿vos
si
que
podemos
sos,
afinar?
Vos que sos un señor o un joven muy tren, que está a la vanguardia.
A ver, no sé, creo que la vanguardia me dejó, ya siguió de largo.
Sí, se pasó. Te traje, ¿cuáles son las tendencias gastronómicas para este año 2025?
Ah, me encanta, ¿viste? Me encanta. ¿Viste? Quiero probar todo, ya les digo.
Sí, igual es como más... cuando hablamos de tendencias hablamos como de conceptos regidores de hacia dónde va a ir la gastronomía un poco este año. Este es un estudio que realiza todos los años Unilever Food Solution y que se llama Menú del Futuro. Ajá. Porque consultan a más de 1.100 chefs alrededor de todo el mundo, más de 21 países están puestos como en este muestreo. Claro. Que hablan justamente de, para ellos, hacia dónde va las cocinas de sus países, ¿no? O las cocinas a nivel general. Y
perdón,
bueno,
la consulta es, estas tendencias tienen que ver con un todo, ¿no? Con si hay más producción de determinado producto, si hay menos, si hay una sequía en determinada zona, entonces no se consigue tal cosa. Entonces, ese tipo de movimientos, ¿no?
Claro, por eso te decía, para mí son como más conceptos que vos podés llegar a ver reflejados cuando vas a un país o a otro, un restaurante o a otro, que puede ser de diferentes países, diferentes provincias, diferentes ciudades, etcétera. Okay. Es como un poco lo que va a regir, ¿no? El quehacer de los cocineros, me parece a mí, por lo menos este año igual, o sea, es como muy a grandes rasgos, porque para mí estas tendencias, algunas más que otras, pero se vienen ya manejando hace, para mí, un par de años fácil, ¿entendés?
Claro.
Por ejemplo, comida callejera sofisticada.
Ajá.
Esto impulsado más que nada por la generación Z, nuevas generaciones, que lo que buscan es que estos sabores urbanos, ¿no? La comida fácil para comer de parado o cuando estás apurado en el medio de un almuerzo laboral, etcétera, no deje de tener una excelente calidad con materias primas locales que sean buenas y que tenga una técnica gastronómica, claro, aplicada mucho más compleja, por ejemplo, que antes. Esto, mira, hoy justo es el día de la hamburguesa.
Ajá.
Para mí la hamburguesa es un caso, uno de los casos emblemáticos.
Claro, claro.
Cómo ha ido mutando, ¿no? La simple hamburguesa que uno, no sé, comía hasta no hace mucho. Cómo fue mutando en hamburguesas de excelente calidad, excelente carne, excelente materia prima y con otro tipo de técnicas. Ahora, por ejemplo, está de moda la esmalleada, ¿viste? La que queda bien finita.
Ah,
y mirá, como que queda bien crocante, porque al ser tan finita, como queda bastante crocante. Claro. Y eso te apilan dos o tres, ¿entendés?
Ah,
claro.
Rico.
Exacto. Entonces me parece como que ese es un caso emblemático. Después, para mí, por ejemplo, acá en Buenos Aires, los buñuelitos de acelga.
Qué bueno que se pusieron de moda los buñuelitos de acelga, porque
exacto,
me hacen tan feliz.
Es algo que vos podés comer así, rapidito,
sí,
¿no? Uno, dos,
sí,
tres. Y sin embargo, mirá la increíble cantidad de recetas diferentes ahora que hay de buñuelitos de acelga, de espinaca. Ahora también hay buñuelitos de kale. Y bueno, esto, con una técnica gastronómica que sea apropiada, en el sentido de, por ejemplo, en el caso del buñuelito de acelga. Vos sabés que la fritura tiene que ser buena.
Claro.
Porque si no te cae como una piedra.
El secreto es el chorrito de soda.
Mirá.
Porque el chorrito de soda en la
airea
pasta,
airea
la pasta.
¿Viste?
Es el secreto de abuela.
Sí. También para los, ¿cómo se llama? Para los escalopes.
Es verdad. El susto de soda ahí ayuda.
¿Viste? Bueno, por ejemplo, para algunos alimentos que se hacen en tempura, ¿no? Que es un poco esta pasta, cuando hablamos de escalope, también es tempura, se le suele agregar cerveza, que es lo mismo, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
la burbuja, el gas que tiene la cerveza, hace esto de airear un poco la masa de esta fritura.
Mejor porque saboriza.
Claro.
Yo quiero, no sé si la gente, no sé si afuera saben lo que es el buñuelito de acelga. Es una masa hecha con alguna verdura, con harina, con huevo y con un poco de leche, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y el susto
de soda.
Y el susto de soda. Y eso, esa masa se tira a una fritura, a una cucharada, a una fritura, eso se infla y después se come.
Sí.
¿No? Es un bodoque de...
Claro,
de masa.
Pero es riquísimo.
Pero riquísimo.
Es riquísimo. Bueno, después otra tendencia que se está viendo mucho, insisto, esta para mí ya tiene un par de años, es la gastronomía sin fronteras. A esto nos referimos cuando se empiezan a fusionar culturas gastronómicas de diferentes países,
claro,
para hacer una sola receta. Hoy por hoy, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos muchísimos restaurantes de índole asiática,
sí,
coreanos, chinos, japoneses, etcétera. Y vos ya empezás a ver cómo, por ejemplo, empieza a haber recetas o platos que fusionan un poco de lo argentino con un poco de este tipo de cocina asiática,
claro,
o mismo platos que son coreanos chinos, coreanos japoneses.
Bueno, el Perú japonés, ¿no?
El Perú japonés, por ejemplo. Entonces, digo, esto por eso digo, me parece como que esta tendencia ya tiene un par de años, pero es algo que podés empezar a ver más seguido cuando, por ejemplo, vayas a comer a algún restaurante, ¿no? Esta, claro, como, insisto, colaboración de cocinas de diferentes tipos de países en un solo plato.
Acá en el norte de la ciudad de Buenos Aires, te estoy interrumpiendo mucho.
No, mejor. Pregunte, que su pregunta no molesta.
En el norte de la ciudad de Buenos Aires está el barrio de Belgrano, donde se encuentra el barrio chino. Sí. Y el barrio chino, que ya tiene varios años, se retransformó a raíz de la quita de una estación de trenes y sobre las vías que quedaron abandonadas hace un tiempito, se realizó una calle con locales de street food.
Sí.
Y ahí se ve muchísimo, porque tenés locales muy pequeños para comer parado o en la calle, de diferentes colectividades,
claro,
digamos, y fusiones.
Sí, ahí está, por eso. Y ahí tenés un claro ejemplo, por ejemplo, de dos tendencias gastronómicas, ¿no? La de mejorar la street food, o sea, un street food de calidad, comida callejera, cuando hablamos de street food, claro, ¿no? Una comida callejera de calidad, con buenos productos, buena materia prima, a un precio que no deja de ser accesible, también vale la pena remarcarlo, y que lo más probable es que te encuentres con recetas fusionadas,
claro,
técnicas y productos que son fusionados, que vos decís, che, esto me hace acordar tal cual a una gastronomía más peruana. No, pero tipo ciertos ingredientes, ciertas cosas también son de una gastronomía más asiática o también más nuestra, más criolla, más argentina.
Claro.
Por ejemplo, la otra vez estaba viendo un cocinero coreano acá de Buenos Aires, que él, por ejemplo, hacía asado, o sea, tira de asado, ¿no? Que es un corte muy preciado y muy típico nuestro del asado. Y él lo acompañaba con cosas coreanas como kimchi, incluso al asado, en vez de chimichurri, por ejemplo, alguna salsa de estilo oriental, o sea, más picante y agridulce.
Mirá
¿Y
vos,
por qué no?
Claro.
Yo lo probaría, te digo que tenía una pinta bárbara lo que estaba haciendo. Cual.
Bueno, en Estados Unidos usan mucho la barbacoa, ¿no? Para pintar una carne que está en el asador.
Por eso te digo, por eso te digo. Después otro, y este me encanta a mí, porque se llama raíces culinarias, otra tendencia que podemos llegar a ver este año. Y esto me encanta, ¿por qué? Porque raíces culinarias se refiere al trabajo que hacen algunos cocineros. Acá en Argentina, la verdad que por suerte hay un montón cada vez más, que lo que tratan es rescatar esas recetas que a veces parecen olvidadas, ¿no?
Sí.
Nosotros acá en el recetario argentino tenemos un montón de recetas súper criollas que yo te puedo apostar que la mayoría de la gente no conoce o nunca probó. Yo las conozco, por ejemplo, pero hay un par que nunca probé. Por ejemplo, la ambrosía, ¿no? Este postre que comía Sarmiento, algo a base de yema, súper dulce, la he probado, me gusta. Y conozco de qué se trata. El pastel de novia santiagueño, pero que también es muy típico del norte. Digo, hay pastel de novia en Salta, en Tucumán, etcétera. Que es esto que es se asimila como a un pastel de papas, el relleno,
sí,
¿no? Con una carne o puede ser también pollo. Y arriba, en vez de puré de papas, como sería nuestro tradicional pastel de papas, lleva merengue.
¡Ah, merengue!
Es un plato agridulce. Y vos sabés que la historia de este plato...
No sabía
de
eso.
Es porque justamente se utilizaba para las bodas lo que cada uno podía aportar, ¿no? De tus vecinos, de tus familiares, etcétera.
Claro.
Y a partir de eso elaboraban esta receta que servía como comida y también como pastel de los novios.
Claro, maravilloso.
Entonces, insisto, en el zapallo a la cal. ¿Dónde vos ves acá en restaurantes que te sirvan zapallo a la cal o zapallo en almíbar, por ejemplo, en un queso y dulce, ¿no?
¡Qué rico!
Entonces digo, me parece maravilloso que este tipo de recetas vuelvan a ser, ¿no? Traídas de vuelta a esta modernidad o a la actualidad.
Tal
que también
cual.
Le puedes dar una vuelta de rosca. Obviamente con los saberes técnicos que se tienen hoy por hoy, si vos la querés mejorar y darle más valor agregado utilizando otra técnica, utilizando otra materia prima, bienvenida sea, eso no significa que se rompa, por así decirlo, la receta original.
Claro.
Pero me parece grandioso porque no deja de ser un patrimonio
cultural. Ay, te iba a decir la misma palabra, ¿no? ¿Qué es la gastronomía sino un patrimonio cultural, ¿no? Y para ir a lo más intrapersonal, ¿no? Los olores, los sabores que te recuerdan o a una provincia, sí, o a tu familia o a tu abuela, ¿no? Es maravilloso que además los nuevos chef puedan revisar esa historia.
Sí, porque además es esto lo que vos decías, digo, depende de del lugar. Digo, y lo que a vos te rememora algo, seguramente no va a ser lo que le rememore a la otra persona que está en otra provincia. Entonces, que todo este tipo de cosas que están en el recetario argentino, entre comillas, sean revalorizadas, y inclusive hace que mucha gente conozca otras cosas.
Sí.
Y que también está buenísimo la gastronomía de nuestro norte. Para mí es muy diferente de acá, por ejemplo, la porteña, ¿no?
Tal
la de
cual.
Buenos Aires.
Sí, sí,
ahora
sí.
Se viene en breve la fiesta del tamal en Salta.
Uf, ¡qué rico!
Por ejemplo, el tamal. ¡Qué cosa más rica el tamal!
Muy rico.
Y,
muy
por ejemplo, rico. Yo no sé hacer tamales. Lo digo sin vergüenza, ¿eh?
Yo tampoco.
Digo,
yo
nunca tampoco. Me hicieron... Nunca me enseñaron a hacer tamales.
Pero es tan rico, aparte...
Y es tan rico.
Sí, si vas al norte, es muy común. Es casi un street food el
sí,
tamal.
Sí, pero es un street food. Sí, sí,
claro,
sí, sí, completamente.
Claro.
Completamente.
Y si hablamos de empanadas en el norte... también una diversidad de empanadas y una guerra tan grande. En Salta hay un paseo de la empanada donde cada puestito tiene su empanada de diferentes sabores, de diferente técnica. Y podés pasar toda una tarde comiendo empanadas diferentes unas de la otra.
No, y nosotros tenemos, te diría, casi por 24 provincias tenemos 24 tipos diferentes de empanadas.
Claro,
te diría
claro.
Casi que es así.
Sí, sí.
Viste,
sí.
Difieren la materia prima, difieren la forma, difiere el relleno que vos hagas. Por ejemplo, en el litoral nuestro, ¿no? Que es una región rodeada de ríos, es muy común la empanada de pescado de río, ¿no? Empanada de surubí, empanada de boga. Y es una cosa espectacular.
Claro,
yo recomiendo que si alguien visite esa zona, por favor no deje de probar una exquisita empanada de río de esa zona.
Y por en eso, el sur de Centolla, por ejemplo, ya con frutos de mar, ¿no?
Qué cosa más rica. Qué cosa, o con mariscos, ¿viste?
Claro.
Qué cosa más rica. Sí, 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 sí. Lo único, bueno, y acá yo digo, bueno, una cosa es otra cosa es otra cosa. Rescatar las recetas, sí. Con técnicas y productos actuales, sí. Ahora, por ejemplo, justamente teniendo nosotros esta diversidad de empanadas, ¿no? Con esta diversidad de materia prima, con esta diversidad de saber empanaderil que tenemos, que la modernidad haya cocineros que me hagan la empanada de cheeseburger, no, chicos. No.
Sí, se ha puesto muy de moda.
No, completamente... En las antípodas y completamente crítica de la empanada de cheeseburger.
En el centro porteño hay un montón de cheeseburger.
Pero anda a comerte eso, al patio de la empanada de Salta, una buena empanada salteña, qué cheeseburger, por favor.
Contémosle a la gente que hay una empanada que se llama empanada de piernas abiertas. Y que es la empanada que tiene mucho jugo, que se tiene que comer con las piernas abiertas para no ensuciarse.
Sí, sí. Bueno, pero eso la cheeseburger no te lo da.
No, eso la cheeseburger. Eso no pasa con una cheeseburger.
Por eso. Con tantas cosas riquísimas, con tantas empanadas espectaculares que hay en nuestro país, ¿con qué necesidad de hacer una de cheeseburger? No.
Entonces,
pues te digo, ahí es como que digo, bueno, un límite, chicos, nada más estoy pidiendo.
Y volviendo a lo regional, ¿no? Y a la vuelta de lo regional. También es interesante ver los emplatados que tienen de forma regional, ¿no? He visto ahora las nunca sé si es carbonada o carbonara.
Carbonada.
Carbonada.
Que es el del zapallo.
Claro,
sí,
que se presentan
el guiso
ahora.
En el zapallo.
Claro, se presentan ahora los guisos nuevamente en los zapallos, en la cáscara.
Como fue siempre.
Claro, tal
como
cual.
Como fue siempre.
Tal cual.
La carbonada siempre. Bueno, ese es otro plato también que forma parte de nuestro patrimonio cultural gastronómico.
Sí.
La carbonada es muy típica. Es un guiso que se hace adentro de la calabaza, lleva muchas cosas. También es medio agridulce porque, por ejemplo, lleva orejones y ese tipo de cosas. Me encanta. Qué cosa más rica. Bueno, el locro, ni hablar, digo.
Y después, hay algo que también he visto en restaurantes... que no me va a salir el nombre, tiene un nombre local, que es como si fuera un soufflé que se realiza y bueno, no me va a salir el nombre ahora.
un soufflé.
Que se mojan diferentes verduras, diferentes carnes en ese
soufflé.
Ah,
la baña cauda.
Baña cauda,
la
ahí
baña
está.
Cauda. Bueno, la baña cauda es típica de la zona del Piamonte, del norte de Italia. Bueno, acá llegó a nuestro país, obviamente, claro. por la olas, las olas inmigratorias que han venido. Bueno, de hecho está la Fiesta Nacional de la Baña Cauda en Córdoba, donde hay una gran comunidad, no me acuerdo si genovesa o piemontesa, que bueno, y ellos van manteniendo la tradición. Es un plato para comer en invierno, porque claro. empezás a sudar a lo loco. Es para este día, por ejemplo. Si claro. vos te clavas una baña cauda con 40 grados que hace en Buenos Aires en verano, yo creo que
no, nada, morís.
Al otro día te apareces en Crónica TV. Pero digo, más allá de eso, es una, exacto, es como una especie de fondue, ¿no?
Es
una,
de fondue, exactamente.
Es como una salsita, por así decirlo, entre comillas, que se realiza con mucha anchoa, mucho ajo, eso tipo bien machacado, bien triturado con mortero y un poco de crema. Y ahí vas teniendo, exacto, diferentes tipos de componentes, como puede ser un poco de pan, un poco de carne, un poco de verduras. Y luego, como una fondue, lo vas como mojando en esa salsita y te lo vas comiendo.
Claro,
insisto,
claro.
bien para estos días de mucho frío, por lo menos acá en Buenos Aires.
No sabía que era italiana.
Sí, es de origen italiano.
Pensaba que era la versión del latina de la fondue.
No, es de origen italiano. Vos sabés que era la preferida del Papa, porque del Papa Francisco, porque su familia era de origen piamontés y era uno de los platos preferidos del Papa Francisco. Eso lo aprendí después que se murió.
Claro, claro.
Que falleció. Pero bueno, y el la última tendencia que te traigo, y esto por lo menos acá en Buenos Aires ya se está viendo cada vez más, que es la cocina interactiva. ¿A qué se refiere a esto? ¿Dónde empieza a jugar un poco más la tecnología, la IA, para que una experiencia gastronómica sea como 360, ¿no? Que vos, más allá de el plato, el sabor, el aroma, tengas, por ejemplo, no sé, imágenes de ese lugar, música o sonidos que te transporten a ese lugar. Entonces estamos hablando de experiencias gastronómicas como un todo, ¿no? Que apuestan a todos los sentidos y que es algo como mucho más complejo que la ambientación simplemente de un lugar.
Claro, claro.
Estamos hablando de algo mucho más tecnologizado. Y bueno, esta realidad, por ejemplo, aumentada que podés llegar a tener en un lugar, hace que vos disfrutes la comida de otra forma,
claro,
¿no?
Claro.
Así que bueno, estas son las cuatro tendencias gastronómicas que podés llegar a ver en este 2025.
Qué bien. Bueno, a buscarlas por nuestro país ahora, ¿no? A encontrar estos lugares distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, que tiene una gastronomía maravillosa.
Sí,
y que
sí.
además está abierta a todas estas tendencias.
Sí, yo creo que sí. Como te digo, me parece como que en mayor o menor medida ya están instaladas, ¿no?
Claro.
Junto con otras que han ido surgiendo en los últimos años largos, ¿no? Nada, decenios, ponele. ¿Qué es esto, por ejemplo? Apostar al producto local, gastronomía de kilómetro cero, o sea, de trabajar con la materia prima que vos tenés ahí en tu lugar y que no esperes que venga transportado desde el otro punto del país. Me parece que eso ya está, digamos, corriendo. Y nuestra gastronomía tiene, nada,
una variedad increíble.
Diversidad. Esto, refleja un patrimonio gastronómico en cada lugar y un producto increíble.
Tal cual.
Un producto increíble.
Tal cual. Caro Valverde, que nunca decimos cómo hace la gente para seguirte.
Ay, sí,
porque
síganme.
Vos siempre vas tirando, síganme. me hace recordar a un expresidente.
Sí, bueno.
Porque vos subís muchas tendencias a tus redes y tus actividades, que además siempre chusmeamos a ver por dónde andás.
Bueno, me pueden seguir en carolina-valverdi, como mi apellido, que es B larga primero, B corta después y latina al final. Y ahí me van a encontrar en las redes así, tanto en Instagram como en ex Twitter.
Muy bien.
Después TikTok no te manejo.
Ya
demás,
no.
No,
es demasiado.
Sí, no estaría teniendo la técnica de manejar el TikTok. Y es como que dije, ay no, me parece como muy complicado.
Hay una tendencia tremenda a seguir tiktokeros e instagramers e influencers de gastronomía acá en Buenos Aires, que realmente me deja con la boca abierta. Lugares que de repente tienen en la semana dos mesas, convocan a un influencer, el influencer le dedica algún posteo y de repente ves el lugar estallado.
Sí.
Es tremendo.
Sí, para mí eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente entiendo que como negocio necesitas que vaya gente a tu local y eso, digamos, está bueno si apostando a la comunicación a través de algún influencer lo podés lograr. Por otro lado, a veces me parece como que el local no está preparado para recibir tanta cantidad de gente. Entonces eso un poco termina como repeliendo a ese nuevo cliente que te está por llegar, lo terminas un poco expulsando. Entonces me parece que tiene que haber como un equilibrio y que cualquier estrategia comunicacional tenés que evaluar bien, ¿no?, cómo la llevas a cabo y el impacto que puedas llegar a tener para que no te pase esto.
Claro,
para que a veces pasa, ¿viste?
Claro, que termina siendo contraproducente.
Sí.
Hace unos días me pasó eso, una recomendación de un bar que voy y no pude llegar a la media cuadra.
Claro.
Tenía media cuadra de gente y patrulleros sosteniendo de que la gente no vaya a la calle.
¿En serio?
Bueno, terminé yéndome a otro bar.
Y sí, no, yo no te espero para comer. Tengo hambre, olvídate. Olvídate, por favor. No, no, bueno, eso es lo que pasa. Y después, ponele que lográs entrar. Como te digo, como el lugar no está preparado para tanta gente, a lo mejor te costó un montón conseguir mesa, te costó un montón entrar e ir al bar.
Claro.
Tras que ya te costó un montón eso, entonces puede ser que ya estés de mal humor. Si encima, por ejemplo, la mitad de los platos no están, porque como digo, no está preparado el lugar para recibir tanta gente de golpe, entonces de repente te encontrás con que la mitad de los platos que ofrecen, por ejemplo, no están disponibles y vos justo querés probar uno que no está. O lo mismo, que en el afán de dar solución a esa demanda que no tenían prevista, te sacan el plato medio como
a medio hacer.
Exacto, a medio hacer o no sé, con menos ingredientes, no sé, lo que sea. Pero guarda con eso porque eso después hace que la pases todavía aún peor.
Claro.
Y eso, y no volvés más. Y capaz que el lugar es bueno de verdad. Pero bueno, insisto en esto, se encontró con una demanda imposible de satisfacer de la noche a la mañana. Y bueno, por eso digo, son estrategias comunicacionales que uno, antes de hacerlo así como a la Bartola, tiene que evaluar qué impacto va a tener y si uno tiene las condiciones necesarias para satisfacer toda esa demanda que de repente le va a llegar.
Totalmente. Bueno, síganla, Caro, que les cuenta esto y mucho más.
¿Nos vemos el miércoles que viene?
Por supuesto, el miércoles que viene te esperamos. Gracias, Caro Valverde.
Por favor.
Hoy corté una flor.
Y llovía, llovía.
Esperando a mi amor.
Y llovía, llovía.
Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor
y llovía, llovía,
esperando a mi amor.
Y llovía, llovía.
Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
Ok.
quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa.
Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Ay, qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
Quizás simplemente me regale la rosa.
Seguramente lo mejor es la rosa.
O quizás simplemente me regale la rosa.
No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando.
O quizás simplemente me regale la rosa.
O quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente.
Leonardo Fabio. O quizás simplemente le regale una rosa, canción también del año 69, fueron las ediciones de este disco Fuiste Mía un Verano, el material, el álbum debut como cantante de Leonardo Fabio, que hoy es el aniversario de su nacimiento. Señoras y señores, nos estamos retirando. Sin antes agradecerles por elegirnos, por escucharnos a través del 9455 kHz. Recuerden que este programa se repite durante toda la jornada de transmisión y que además tenemos 6 idiomas para recorrer, escuchar y deleitarse de sus contenidos aquí en nuestra querida RAE. También les recomendamos que si nos escuchan en algún lugar y algún rincón del mundo, nos escriban a través del mail qslrae@gmail.com o incluso a mi mail, que es juansixtoradio@gmail.com. Por supuesto, le devolvemos con un agradecimiento y una IQSL coleccionable. Nos vamos escuchando a Leonardo Fabio, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Y otro de los clásicos, de clásicos de Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Chau, hasta mañana.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla.